Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Toda la noche llevando tierra, sol, hambre, de todo. Y pues hasta que entré y me nombraron y pues bueno, gracias, señor.
Duramos 3 días hasta que nos hicieron el proceso y de ahí nos dieron los papeles para que pasemos nosotros casi como legales aquí, para que no tengamos problemas en los Estados Unidos.
Estas son las voces de los que han conseguido entrar en los últimos días a Estados Unidos. Son voces registradas en Texas, al otro lado de la frontera. Durante los últimos días, miles de migrantes han intentado entrar en Estados Unidos porque ha expirado la regulación que permitía una devolución en caliente muy rápida, una regulación puesta en marcha por Trump. Ha habido menos entradas de las que se esperaban, pero las imágenes de los últimos días son gasolina para una posible campaña de Trump.
Build that wall, build that wall, build that wall.
Construye el muro, construye el muro, construye el muro, construye el muro, construye el muro. Esa fue la frase que repetía Trump constantemente en la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca. A los seguidores de Trump no les importa mucho que haya sido condenado por abuso sexual, y la información que ha estado ofreciendo la radio y la televisión en los últimos días en Estados Unidos pues alimenta la idea de que se está produciendo una invasión imparable de mexicanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños. Es curioso porque antes de que apareciera en política Trump, los candidatos republicanos no prometían mano dura con la migración para no perder el voto hispano. Ahora es precisamente lo contrario, porque son los propios hispanos los que quieren política, una política migratoria que sea implacable. Por eso Biden quiere demostrar que es capaz de controlar la frontera. Le digo que seguramente tendremos una campaña electoral en Estados Unidos muy centrada en la construcción del muro en la frontera sur. La llegada de estos migrantes, pues, desde luego supone un reto para Estados Unidos. Pero los estadounidenses no podrían arreglar sus jardines, no podrían cuidar a sus hijos, no podrían tener suficientes camareros si no llegasen migrantes. De hecho, se vio durante la pandemia. Durante la pandemia hubo que regularizar a migrantes porque se necesitaba mano de obra en el campo. En los 2 años y medio, los migrantes han aumentado de forma considerable la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Lo mismo pasa en España. No hay más que pasearse, como hemos hecho la tarde de COPE, por algunas zonas de España, por ejemplo, los invernaderos de la fresa o los campos donde se cultivan los frutales. Es mano de obra migrante. De hecho, algunos economistas señalan que esa fuerza laboral de migrantes que llega a Estados Unidos es esencial para que el país esté creciendo, Estados Unidos crezca como crece, o sea, con bastante fuerza. Hay algunas encuestas que muestran, no encuestas, estudios que señalan que entre 1995 y 2015 la mitad de los nuevos trabajadores eran migrantes. En España no tenemos datos, pero sabemos que hay ciertos sectores en los que es muy difícil encontrar gente que trabaje. En el campo, en la hostelería, necesitamos esa mano de obra. A Estados Unidos le pasa lo mismo que a nosotros nos pasa lo mismo que a Estados Unidos. Claro, si es así, si necesitamos esa mano de obra, lo lógico es que se establecieran vías de acceso legales, ordenadas, porque si no, siempre estarán los migrantes a merced de las mafias. La paradoja es que necesitamos mano de obra, pero la manera en que esa mano de obra entra muchas veces es irregular. No tiene sentido esta situación contradictoria. Luego hay otra cosa. Es injusto que los migrantes solo nos interesen como mano de obra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la luz este martes estará en su segundo precio más bajo en lo que va de mayo. Pagaremos de media 42,48 euros el megavatio hora, un 23,6% más barata que hoy lunes, cuando pagamos de media más de 55 euros. En cualquier caso, son precios notablemente más bajos que hace un año. Lo hemos notado sobre todo este fin de semana. El domingo, incluso la luz costó 0 euros durante 9 horas. El principal motivo, las energías renovables. Eso sí, cuidado, porque no quiere decir que la factura nos vaya a salir gratis. Así nos lo acaba de advertir aquí en la tarde Ignacio Mártir, experto en energía y catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid.
Es el coste de la electricidad, pero si cualquiera de los consumidores que nos escuchan ahora se fija en su recibo de la luz, verá que el precio de electricidad es una parte del precio que paga, lo que se llaman normalmente los costes regulados, que esos se pagan siempre, que consumas o no consumas. Lo único que significa esto es que la parte relativa al consumo es gratuita.
Y otro dato que en este caso sí repunta, el Euribor vuelve a subir y se sitúa ya en el 3,8%. El principal índice de referencia para las hipotecas a tipo variable deja atrás varias jornadas de estabilidad y retoma su camino hacia el 4%. Fernando Mañueco.
Hoy repunta de nuevo el Euribor, la referencia que se utiliza en España en 7 de cada 10 hipotecas a tipo variable. Se coloca en el 3,80%. Hace solo 6 meses se movía un punto más abajo. La subida acumulada, por tanto, en estos últimos meses ha sido importante, pero lo cierto es que todavía el Euribor está lejos de sus máximos históricos. En el año 2008, recordemos, llegó a superar el 5%. Con los datos de hoy, la cuota mensual de un crédito hipotecario de 180.000 euros a 25 años a tipo variable al Euribor más un punto y con revisión anual va a pasar de 700 euros a algo más de 1.000. Así que siguen las malas noticias para los hipotecados. Y hay que pensar que el Euribor todavía no ha tocado techo. Se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir el precio del dinero en su próxima reunión prevista para mediados de junio.
Comicios limitados, ventajas no justificadas y una cobertura sesgada de los medios de comunicación son las conclusiones de la misión de observadores internacionales sobre las elecciones de este domingo en Turquía. Eso sí, destacan la alta participación en las votaciones. Manuel Ángel Gómez.
En las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía se han dado vulneraciones de derechos, según la misión de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Han sido unos comicios competitivos, pero limitados por la criminalización de algunas fuerzas políticas, incluida la detención de varias figuras de la oposición, lo que ha impedido el pleno pluralismo político, de acuerdo con los observadores internacionales. Las restricciones de derechos fundamentales, como los de reunión, asociación y expresión, han limitado la participación de algunos partidos y candidatos. Estas vulneraciones de derechos han dado una ventaja injusta al presidente Erdogan y a su partido, ha asegurado Farah Karimi, una de las observadoras de la OSCE.
Y todo listo para que el Barça celebre con la afición el título de Liga, Luis Munilla.
La Liga número 27 del Barça, la primera con Xavi en el banquillo. Es fiesta por todo lo alto esta tarde en Barcelona, con la rúa de los campeones por las calles de la ciudad, que arranca a las 6, Víctor Navarro.
Ya están listos los dos autocares logotipados del FC Barcelona, uno de ellos con las caras de los jugadores de Xavi Hernández y el otro con las caras de las jugadoras del Barça femenino que han conseguido su octava Liga en toda la historia. La rúa empezará a las 6 desde este punto del Camp Nou, recorrerá las calles de la ciudad condal y acabará en el centro de Barcelona, en Arco de Triunfo. No se espera una fiesta a la llegada al centro de Barcelona. Eso sí, la rúa durará entre 3 y 4 horas.
La Liga, entre tanto, revisa todas las imágenes de la invasión de campo anoche en Cornellá para identificar a todos los que saltaron y que no vuelvan a un recinto deportivo. Competición y Antiviolencia tomarán cartas en el asunto y el Español se expone a una fuerte multa e incluso al cierre parcial o total del campo. Buena noticia en el Real Madrid. Ha entrado Camavinga en la lista para la Champions y se espera que sea titular el miércoles ante el Manchester City. Esta noche se cierra la jornada de primera con el Betis Rayo y en segunda con el Levante Ibiza. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más. Y es noticia la eliminación de Carlos Alcaraz en Roma tras perder en 2 sets ante el húngaro Marozsán, el número 135 del mundo.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados y algo de viento acompaña en este día festivo en la capital, en el que, te recuerdo, se ha reforzado el servicio tanto de metro como de los autobuses de la MT para cubrir la demanda de viajeros que están yendo a los lugares en los que se celebra San Isidro, el de mayor afluencia, La Pradera. Hasta allí se han acercado varios de los candidatos a las municipales y autonómicas. No ha estado, sin embargo, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se ha asistido esta mañana a la entrega de medallas de la ciudad en el Palacio de Cibeles. Y en el Hospital de la Paz sigue ingresada en estado grave la niña de 10 años a la que se le cayó encima aceite hirviendo de una freidora en un domicilio de la calle Sitio del Escorial. Sufre quemaduras de segundo grado en el 72% de su cuerpo. También está ingresada en el mismo hospital su madre de 30 años. Ella tiene quemaduras leves en las manos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado en emprender? ¿Y cómo lo harías? ¿Invertirías todos tus ahorros en un negocio? Da un poquito de vértigo, ¿verdad? Yo lo entiendo, sí. Pero ¿en qué modelo de negocio? Porque a lo mejor hay modelos de negocio que no has contemplado, que quizá incluso no conocías, y que, bueno, no te voy a decir que su éxito esté garantizado, pero desde luego que tienen muchas ventajas. Podría ser el caso de las franquicias. ¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia? Mira, para situarte, se trata de un modelo de negocio en el que el franquiciador, que puede ser una persona física o jurídica, ofrece a otra, el franquiciado, utilizar su marca y trabajar bajo su mismo sistema comercial. De esta manera, el emprendedor o franquiciado, pues hombre, no tendría que empezar desde cero, ¿no?, que cuesta mucho, pero sí firmar un contrato normalmente de 5 años prorrogables, pagar un canon de entrada y un porcentaje de sus beneficios al franquiciador. En España hay actualmente 1.381 franquicias y suponen más del 10% del comercio minorista en nuestro país. De hecho, durante la pandemia fue uno de los negocios que mejor resistió. Bueno, en cualquier caso, y en los próximos minutos vamos a analizar los pros y los contras de este modelo de negocio con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar, muy bien.
Muy buenas tardes. Bueno, no sé si lo he explicado bien lo que es una franquicia o quieres añadir algo.
Lo has explicado magníficamente. Yo, si quieres, mira, solo añadiría una cosa, porque con todo este tema de las franquicias parece que, o sea, la palabra franquicia tiene un punto de mágico, ¿no? He cogido una franquicia y parece que ya te va a ir bien como
parece
seguro.
Parece que está todo hecho ya, ¿no?
Sí, parece que está todo hecho, que es un negocio absolutamente seguro. Y de hecho también, ojo, si algún oyente está mirando y pensando de coger alguna franquicia, que también, no quiero asustar a nadie, y luego daré algunas pautas de cómo comprobarlo, pero hay algunas franquicias que son engañosas y que nos bajo el término franquicia, mira, le ofrezco una franquicia, parece que ya es algo comprobado. Entonces, bueno, una franquicia sí que, si lleva muchos años funcionando, es algo comprobado, pero hay que nos tenemos que asegurar de que sea así. Yo quizás solo añadiría a lo que has comentado, y que me parece quizá lo más relevante, es que al final una franquicia ha de tener dos cosas. Ha de tener una marca, pero de alguna manera de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio
trabajo
determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye, aparte tengo una marca, mira, tengo una forma de funcionar, y tengo una metodología de entregar el producto, de entregar el servicio, que yo ya sé que funciona, ¿no? Y en realidad el franquiciador, lo que ofrece al franquiciado, aparte de una marca, le está ofreciendo, tú lo has definido muy bien, se llama modelo de negocio, es un sistema de negocio, oye, que sabemos que bien llevado, y si estás en una zona correcta, pues va a funcionar bien. Y yo creo que es lo que principalmente define, si tuviera que añadir algo a lo que es una franquicia, es decir, el derecho a explotar una marca o bien explotar una fórmula comercial, ¿no?
Sí, que lo normal es que ya esté funcionando y funcionando muy bien y, por lo tanto, bueno, pues ese camino ya lo tienes hecho. Pero luego iremos también con algunos de los inconvenientes. Bueno, ¿cómo son, Fernando, los contratos que se firman entre franquiciador y franquiciado? ¿A qué te comprometen?
Bueno, son unos contratos en los cuales efectivamente cada parte va a adquirir una serie de derechos y de obligaciones, ¿no? El franquiciador va a tener que hacer dos cosas. Lo primero es que te deja explotar su marca. Uh-huh. Y además te tiene que exponer, normalmente hay unas condiciones territoriales, ¿no? De, oye, pues en esta parte un territorio, si estás en esta ciudad, pues te va a dejar que ubiques o te ubiques aquí, si es un local, o que operes en una determinada zona, ¿no? Normalmente las franquicias van vinculadas a unos ciertos espacios territoriales para darte pues un espacio de acción. Va a tener la obligación de cederte su marca, te tiene que formar, te tiene uh-huh. que explicar cómo es todo su modelo de negocio, cómo se hace, te tiene que entrenar, es decir, te tiene que dar todas las herramientas para tú poder replicar ese negocio tal y como lo ha estado desarrollando con otros franquiciados, para que cuanto más igual sea a los demás que han ido bien, pues mejor será en tu caso, ¿no? El franquiciado evidentemente también se obliga, de momento hay que hacer una inversión inicial y que no es baladí, ahora hablaremos un poquito en cuánto se puede mover estas inversiones iniciales, pero es lo que se llama el canon de entrada. El canon de entrada, hay algunas franquicias que no lo piden, pero por lo general sí que se pide, y es un primer desembolso de salida a cambio de todo lo que te van a formar, de todo del derecho de la marca que te van a dar, ¿no? Y luego tú evidentemente vas a tener que cumplir, decir, oye, pues si por seguir el ejemplo es una hamburguesería, luego no te puedes poner tú a hacer otras recetas o hacer las hamburguesas, claro, de otra manera. Evidentemente tú te obligas a que ese negocio o ese producto, ese servicio se entrega de la forma y manera que a ti te han enseñado y con los estándares de calidad y procedimientos que hay en la franquicia. Y luego hay varias modalidades, pagas un tanto cada mes, eso es lo que se llama el canon mensual, uh-huh. que a veces puede ser una cantidad fija o a veces lo que se hace es no hay canon mensual y se paga o un porcentaje de los beneficios o a veces está en lo que se llaman los precios de transferencia, ¿no? Si tú tienes que comprar producto, cuando sea un servicio será distinto, pero si tienes que comprar un producto, pues entonces ellos te cobran ese producto, seguramente pues unas hamburguesas te saldrán un poco más caras que compradas a lo mejor a un proveedor normal de carne, pero ya llevan el margen, ¿no? de lo que se va a quedar el franquiciador. Pero eso es básicamente por simplificar mucho cómo funciona.
Es decir, que si yo estoy, pues tengo la idea en la cabeza de que sí, de que quiero emprender, de que quiero tener un negocio, por lo tanto, invertir en esto, ¿no? Pero no se me, o no tengo una idea propia que me parezca adecuada y que pueda salir adelante, la franquicia es una alternativa. Porque, ¿cuáles son entonces las ventajas que tengo, como dices, ya una marca formada y la publicidad, por cierto, también va a cuenta, sí, de la franquicia? Es decir, tengo como el camino hecho, ¿no? Esto funciona en tal sitio, ¿cómo no me va a funcionar a mí? O sea, en ese sentido, tengo muchas ventajas.
Bueno, vamos a ver. Esto, si tenemos que decir ventaja e inconveniente, y hay muchas ventajas, muchas inconvenientes, y muchos inconvenientes, disculpad, yo sí que te diría que el principal es, oye, tú renuncias a parte del beneficio, porque es evidente que el franquiciador, ¿con qué gana dinero? Pues con un tanto de cada franquiciado. Si tú estuvieras solo, sería todo el margen para ti. Tú cedes, sí, parte del beneficio, tanto sea en los precios de compra como en lo que vas a pagar cada mes. Ahora bien, ¿tú qué obtienes? Aparte de una marca que hace la publicidad, sí, tú lo que obtienes es una reducción del riesgo. Y esto para mí es lo más fundamental. Es decir, y esto no significa, porque hay mucha gente que se piensa, si me cojo una franquicia, mi negocio ya es seguro. Hombre, es más seguro. Se sabe que la posibilidad de éxito de una franquicia va a ser mayor que la de un negocio de propiedad independiente. Esto es verdad. Ahora bien, la mayoría de los riesgos van a caer en el franquiciado, es decir, en la persona que coge la franquicia. Ahí están la mayor. Es muy curioso porque vas a tener más probabilidad de éxito, pero quien arriesga más de las dos partes eres tú. Uh-huh. Pero vas a tener más probabilidad de éxito que estando solo. Esto yo te diría que es la principal ventaja e inconveniente. Luego hay muchos otros.
Pues lo que pasa es que tienes menos riesgo, pero tienes menos beneficios, puesto que estás pagando un canon, eso probablemente es mensual, al franquiciador, ¿no? Y tienes más probabilidades de éxito, efectivamente, pero también tienes menos probabilidades de ganar dinero, no sé si durante unos años o el tiempo, ¿no?
Siempre, claro, tú vas a ceder siempre una parte del
beneficio. Tienes que pagarle siempre.
Sí, ahora bien, al final también, bueno, pues te dan un sistema ya probado, si no lo vas a tener que probar o descubrir tú. Uh-huh. Te van a dar una marca que si invierten en publicidad, pues si no lo vas a lo tendrías que invertir tú.
Claro, claro.
Te van a formar en una manera de funcionar que se sabe que normalmente funciona bien si es una franquicia que funciona bien. Es decir, es una manera de emprender donde a cambio de menor riesgo de todo lo que supone el emprendimiento, a cambio de eso, pues bueno, cedo una parte del beneficio, pero minimizo el riesgo de tener que cerrar porque a mí no me ha ido bien por mí solo.
¿Y en qué sectores convendría invertir o en qué sectores hay más franquicias o son las que más triunfan?
Uf, bueno, mira, la franquicia está presente en una cantidad increíble de sectores, ¿no? Es que porque lo típico es así, bueno, comida rápida, el gran fast food, ¿no?
Sí.
O moda, sí, pues una franquicia de tienda de moda, pero tintorería, mensajería, estas son las más conocidas, pero es que hay de todo, hay franquicias de limpieza de moquetas, de muebles, de servicios de mantenimiento, de servicios para empresas, de contabilidad, de gestión del correo, de embalaje, de incluso prestar servicios de personal, de reparación de vehículos, de centros de obesidad, de salones de belleza, o sea, imprentas, copisterías, ordenadores, o sea, restauración, ocio, moda y servicios, estos son los más típicos,
sí.
Pero es que están presentes. Mira, de hecho, creo que lo has comentado en la introducción, el 10% del comercio minorista de España es franquiciado. Es mucho, ¿eh? Uno de cada 10 comercios de este país, al por menor, establecimientos, es franquiciado, es en forma de franquicia.
¿Y cómo podría saber yo que estoy invirtiendo, digamos, con la franquicia adecuada? Imagínate que yo simplemente digo, oh, me ha ido mal trabajando en el sector privado, trabajando para otros, esto ya no puede ser, tengo que buscarme la vida, o me he quedado en el paro, llevo en el paro un tiempo y digo, hay que emprender, ¿no? Pero como tampoco lo tengo muy claro, porque no he emprendido nunca, digo, a lo mejor lo más fácil, porque estoy, pues eso, más protegido y tengo más probabilidades de éxito, es optar por una franquicia. Y uno piensa, bueno, pues moda, efectivamente, o gastronomía, que parece que son las más habituales, pero hay miles de opciones. ¿Hay algo que nos dé una pista de que podría ser una franquicia, cómo te diría yo, con más recorrido,
buena,
con más, sí, éxito de cara a un futuro?
La respuesta es absolutamente sí. Sí, tú puedes saber con qué franquicias te puede ir mejor. Entonces, los pasos a dar para que esto sea así, lo primero, recopilar mucha información. Pensemos que los franquiciados, hay de todo, hay franquiciados que han empezado y lo han dejado, otros que han empezado y han seguido, y otros que han empezado y han crecido. Entonces, lo primero es recopilar mucha información. El propio franquiciador te la tiene que dar y hay que pedirla. Incluso puedes mirar a nivel juzgados, oye, cuántos pleitos ha podido llegar a tener. Puedes, y muy importante, hay que hablar con franquiciadores existentes o que lo hayan sido. Entonces, referirte a ellos y decir, oye, ¿cómo te está yendo con esta franquicia? ¿Esta gente seria? ¿Esta gente responde? ¿Cómo te trata? ¿Cómo funciona? ¿Te ha costado mucho? ¿Cumplen con lo que dicen, con lo que hacen? ¿Cuánto dinero más o menos ganas? O sea, aparte de que esta información te la va a dar el franquiciador, un franquiciador serio, lo más probable es que también te facilite además contactos de franquiciados para que tú puedas contrastar todo eso. Y si no, pues moverse realmente a nivel personal. Luego hay otro tema que es importante, y esto es como un match, ¿no? Esto es como en las aplicaciones para encontrar pareja, ¿no? Hay tipos de franquicias que nos vienen bien por cómo somos nosotros, lo que,
sí,
sabemos hacer.
Claro, eso también es verdad.
Claro, con
si nos metemos en un sector del que no sabemos absolutamente nada o ni siquiera nos gusta, la cosa va mal, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí, hay que encontrar también un sector que la persona diga, es que esto me gusta, me siento,
claro,
cómodo, me apetece. Es decir, si a mí el mundo, por decir algo, de las hamburguesas, ni fu ni fa, pues píllate otro, ¿no?
Donde
te vayas también a sentir realizado. Es decir, la franquicia tiene un objeto de negocio y todo negocio tiene una parte de función también, no solo económica, sino también social y de autorrealización. Oye, esto me apetece, esto me ilusiona, esto,
claro,
me gusta. Son,
sí, sí,
son tres,
sí,
elementos
fundamentales. Sí, porque además malos ratos los vas a tener en cualquier negocio. Si,
hombre,
encima no te gusta, pues ya ni te cuento, ¿no?
Hombre,
eso es fundamental.
Absolutamente.
Que sea algo compatible contigo, sí.
Efectivamente, y luego el recorrido en el tiempo, ¿no? Decir, oye, pues mira, esta franquicia pues lleva ya pues 30, 40 años, no es lo mismo una que lleva pues 6 años y tiene 6 franquicias, y no digo que no pueda ser interesante, pero habrá que explorarlo distinto de otra que lleva pues 50 años en el mercado y tiene, pues yo que sé, 60.000 o 100.000 franquiciados en todo el mundo, ¿no? También se está a nivel internacional, eso también te dará unas pautas.
¿Cuáles son los errores que no debemos cometer?
Yo te diría, sobre todo, entender muy bien cuáles son los números. Es decir, mira, la inversión inicial de una franquicia, de lo que es el canon de salida, piensa que te van a pedir, la media está entre 60.000 y 90.000 euros de arranque.
Uh-huh.
Es decir, no es una cantidad pequeña,
no,
muchos emprendedores es claro. A lo mejor todo lo que se juegan con el emprendimiento.
Sí, pueden ser todos, ¿no? sus ahorros, sí.
Absolutamente,
sí.
Y hay franquicias de 120.000, hay franquicias uh-huh. de 200.000,
sí, sí.
Y mira, más o menos una de cada 100 franquicias, estas ya son muy bestias, pero puede llegar a superar los 600.000 euros y son ya...
Eso ya seguramente se vale la mayor parte
de... Sí, pero la media está en 60-90.000 euros uh-huh. de salida, ¿no? Otro error, por ejemplo, es mucha gente piensa primero el local y luego la franquicia. No, primero piensa la franquicia y luego piensa el local. Porque hay gente o que tiene un local o ha encontrado un local muy bueno o descubre un local que está en alquiler y dice, ostras, fíjate, este local se ha quedado libre, aquí si se pone una cadena de fast food, de tal o tal, esto iría, funcionaría muy bien. Me voy a buscar tal franquicia porque veo que hay un local disponible o tengo un local en propiedad. No, funciona al revés. Primero piensa bien la franquicia y luego ya buscarás el local, que es un elemento más del negocio. Yo te diría que esos elementos son los principales, y entonces entender muy bien lo que son los números, cuánto habrá que pagar al mes, cuánto tendré que facturar, cuáles son realmente lo que tendré que mover. Y eso cuando se hace lo que es el plan de negocio, el franquiciador te lo va a explicar muy bien, porque ahí es donde tú tienes que calibrar luego ya en esa ubicación determinada, si es que fuera un local, decir, oye, yo aquí voy a conseguir dar, por ejemplo, siendo el ejemplo, comida a tantos cientos de personas al día, porque si no, no salen los números, ¿no? Entonces tienes que realmente calibrar y entender antes de desembolsar esto, que esto es factible. Y ese es el análisis previo, que es principalmente económico, que hay que hacer, en el cual también el franquiciador te va a ayudar a hacerlo y hay que solicitarlo antes de meterse.
Bueno, pues es una alternativa de negocio muy interesante y además, como decimos, el 10% de los pequeños negocios en España son franquicias, o sea que tan mal no va la cosa, pero con todas las consideraciones que creo que has hecho muy bien, Fernando, y sobre todo lo que muchas veces dices, ¿no?, a la hora de invertir, es que hay que estudiar el tema, es decir... No se puede uno meter a lo loco, hay que investigar e investigar. Está claro, porque si no, pues al final es un desastre.
Claro,
dime.
De hecho, si me permites, creo que esta semana mismo en IFEMA hay Expo Franquicia. Entonces las personas que puedan estar interesadas, ahí va, hay un montón de franquicias que se enseñan, se muestran, captan franquiciados, y es una feria, pues como cuando vas a la feria del automóvil o a la feria de animales de compañía. Aquí realmente vas a ver de todo, si alguna persona tiene interés, creo que arranca esta semana en IFEMA.
Fernando Tiras de Vez, muchas gracias.
Hasta pronto.
Yo creo que Álvaro ha escogido esta canción porque dice, aquí hay un montón de tatuajes juntos, entre los de Rauw Alejandro y algunos que lleva Rosalía. Te pones a contar y tienes para un ratito,
¿eh? Él tiene unos cuantos, ¿eh?
Tienes para un ratito, sí. Bueno, pues de tatuajes hablamos con la gente. Bueno, partíamos de que realmente este tiene tela, ¿eh? Alguien se ha hecho, un sevillano en concreto, un tatuaje de un serranito, es decir, de los que se comen, vamos, del famoso bocata. Pan, filete de lomo, pimiento verde, jamón serrano, tomate, alioli, pan. Todo eso se lo ha puesto en la pierna. ¿Tú te pondrías un tatuaje como ese? ¿Has visto un tatuaje tan raro como este? ¿A quién? ¿Cómo te has hecho tú el tatuaje? ¿Qué historia tiene? De todo esto queremos hablar con la gente.
Un plato de caracoles, ¿eh? De tatuaje.
Uy, pues los caracoles tienen su punto.
Pero son bonitos.
¿Son bonitos?
¿Gordos o en salsa o
yo creo
caldo?
Que para tatuar, gordo, ¿no?
Sí. Bueno, no soy un caracol, ¿no?
También nos ha dicho un oyente que el serranito no tiene alioli. Digo, bueno, no entremos en detalles. En el tatuaje de este oyente sí consta el alioli. Bueno, nos vamos para Córdoba.
Buenas tardes a la gente. Hace pocos días, precisamente corriendo por el entorno de la catedral, vi a un tipo de aspecto anglosajón con una hamburguesa en una pantorrilla, en una pata. Tío, era un monstruo que era tres veces yo, o sea, unos 300 kilos. Si quieres ver tatuajes raros e insólitos, pues ahí puedes ver bastante. En el patio de los naranjos, a la hora en que veas manguiris con las carnes al aire, verás tú los dibujitos esos tan raros de cosas extrañas, de todas las que tú quieras.
De todas cosas. Una hamburguesa, ¿eh?
Una hamburguesa,
Haciendo patria, sí.
Sí, tiene mucha hambre esta gente.
Desde luego, bueno, guiris y no tan guiris, porque...
El patio de los naranjos, en cualquier caso, es recomendable para cualquier cosa,
Sí. Aunque esté lleno de guiris, es igual.
Sí.
Pues bueno, van pronto.
También es muy recomendable viajar, pero bueno, no sé yo hasta qué punto.
Buenas tardes. Yo llevo 53 tatuajes en el cuerpo. El primero me lo hice en España con 18 años y llevo 53 no por nada, sino porque me he hecho cada uno en un país diferente. ¿Anda? Como he estado en 53 países, pues llevo 53 tatuajes. Una pizza en honor a Italia, un canguro por Australia, aunque me iba a hacer un koala, pero me hice un canguro. El Big Ben por Londres y así sucesivamente.
Pero
en todas las partes de mi cuerpo.
No necesita postales.
Se lo hace volver, ¿no?
No lo sé.
No sé si se lo hace allí, porque hay sitios donde no es nada seguro.
¿Y cuántos países piensas visitar en un futuro? Lo digo por si te queda espacio en el cuerpo. Pero oye, son curioso, 200,
Una pizza, ¿ves? También lleva comida este hombre. Fíjate qué bonito, ¿no? Un tatuaje y una pizza. En fin.
¿Ves cómo sí que hay mucha gente?
Qué bonito lo dice irónicamente, ¿no? Sí.
Bueno, ¿tú por qué no te gustan nada?
Sí me gustan, pero ¿no te gustan? Pizza no.
Pues depende, porque si está bien hecha y hay medio escondida. Vete tú a ver, depende de la zona.
El tatuaje como la ropa, ¿no? Depende de la percha.
Eso también es verdad.
Sí, pero y también del tatuaje. Tatuaje
sí,
que no me voy a ponerte una pizza ahí en el brazo, hombre.
Horroroso.
Tatuajes y tatuajes, pero hay. Y entre la gente, ya vemos que también. Así que queremos la historia de tu tatuaje o de ese tatuaje que has visto en alguien y que te ha llamado muchísimo la atención. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Muy pendientes de las elecciones en Turquía, Fernando, porque Turquía es un país ahora mismo muy importante.
Es un país
geoestratégicamente.
Geoestratégicamente, para la cuestión de la migración, para el equilibrio en Oriente Próximo, para la relación con Rusia, o sea, tiene mucho más que ver con nuestra vida cotidiana de lo que parece. Enseguida vamos a intentar entender qué significa que haya una segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora, estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Bert. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, En el calor de la noche, ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Turquía es un país decisivo en este momento en el mundo y especialmente para Europa. Es la puerta de Asia, es el país que tiene una relación intensa con Rusia, es miembro de la OTAN. Erdogan está al frente de ese país que ha ido progresivamente perdiendo libertades y progresivamente consolidándose como un país donde rige el islamismo. Ha habido elecciones presidenciales en Turquía y se ha producido una situación pues poco frecuente. El sistema presidencial turco establece que si no hay una victoria en la primera vuelta con una mayoría absoluta, absolutísima, pues se tiene que celebrar una segunda vuelta. Y eso es lo que va a pasar. Erdogan ha ganado las elecciones, pero no con suficiente margen. Ha tenido enfrente a el líder de la oposición, mucho más europeísta, que es Kılıçdaroğlu. Erdogan ha ya agradecido a los votantes el apoyo que ha recibido.
Tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın...
Bueno, pues estas eran las palabras en turco de Erdogan, agradeciendo el apoyo. Y su rival, ya digo, Kılıçdaroğlu, ha anunciado, bueno, lógico esto, porque la campaña sigue, que él será el ganador en la segunda vuelta.
Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda... Bueno,
Mikel Ayestarán, periodista colaborador de COPE, está en Turquía, ha seguido estas elecciones. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las claves de este resultado electoral un poco inédito, creo, en Turquía? No es frecuente que haga falta una segunda vuelta.
No, es la primera vez en la historia de la democracia, porque hay que tener en cuenta que en 2018 fue la primera vez que cambiaron al sistema presidencialista. Esta es la segunda vez que se producieron unas elecciones y bueno, se ha producido este resultado que hay que analizarlo como Erdogan se ha quedado a solamente medio punto de ganar en primera vuelta. No ha sido capaz, iba a una segunda vuelta en la que ya es el clarísimo favorito a reeditar mandato y seguir otros 5 años al frente de Turquía, contra todo lo que decían las encuestas. Si no recordáis, la semana pasada las encuestas daban como favorito al líder opositor, a Kemal Kılıçdaroğlu, sí, que había conseguido, entre otras cosas, algo que era imposible. Había sido imposible en los últimos 20 años de Erdogan, que es unir a toda la oposición con el único objetivo de echar al líder islamista, ¿no? Pues bien, ni la crisis económica que sufre el país, con una inflación del 44%, ni la mala gestión del terremoto, ni la unión de toda la oposición ha conseguido derrotar a un Erdogan que ha ganado las elecciones, aunque no ha sido en primera vuelta, pero que lo va a hacer en esa segunda
¿Han
vuelta.
Sido limpio, ¿Han sido limpias las elecciones, Miquel?
Lo que es el acto democrático en sí, no solamente ha sido limpio, sino que ha sido una auténtica exhibición, ¿no? Por parte de la ciudadanía, con un 88,8% de participación. Fíjate. Yo hacía tiempo que no veía algo así, ¿no? Colegios absolutamente saturados, gente que tenía que esperar una hora, hora y media para depositar su papeleta. Después, el recuento ha sido otra historia. Hemos tenido 24 horas de recuento, que ha sido un auténtico, ha sido digno de culebrón turco, con unos y otros haciendo un papel bastante criticable, digamos, pero al final los números son los que son, ¿entiendes? Este recuento sí que ha podido ser pues más demasiado las formas no han sido las más adecuadas, pero no han variado los números finales, y esos números finales dicen que Erdogan sigue siendo el candidato más votado por los turcos. Y con cosas que son realmente para subrayar, ¿no? Yo he recorrido esta semana diferentes puntos del país, entre ellos todas las zonas afectadas por el terremoto, y allí me di cuenta, ¿no? que esto no iba a pasar factura política al presidente, y así ha sido. No ha bajado del 60% en ninguno de los lugares afectados por el terremoto, incluso en el epicentro, en Marash, se ha hecho con un 72%. Con lo cual, lo que es el fenómeno Erdogan va mucho más allá de lo que es unas elecciones, de lo que son unas siglas. Aquí se ha convertido en todo un fenómeno social y en un líder al que una gran parte de esta población, la mitad, le considera el padre y la otra mitad le odia.
Miquel Ayestarán, desde Turquía, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Seguimos en Turquía, nos vamos a Estambul. Allí está Carlos Ortega Sánchez, que estudia su doctorado en Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Estambul. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos, ¿cómo han sido las últimas horas en Estambul? ¿Ha habido agitación en las calles por el resultado electoral? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la foto? ¿Qué ves?
Bueno, realmente la situación es un poco extraña. Realmente todavía no han salido los resultados finales. Probablemente tengamos que esperar incluso hasta mañana para tenerlos. De momento está todo muy tranquilo, de hecho, demasiado tranquilo. Ayer las calles parecían fantasmagóricas. De hecho, normalmente Estambul es una ciudad con muchísima vida y, sin embargo, pues está todo el mundo expectante, ¿no? Aún así, el resultado es bastante, como imagino sabréis, el resultado es bastante claro, ¿no?
Sí. ¿Qué significa que tenga que haber una segunda vuelta en las presidenciales turcas, teniendo en cuenta, bueno, pues que Erdogan ha ido creando un sistema autocrático, ¿no? Con fuerte presión informativa. ¿Qué significa que haya una segunda vuelta?
Que haya una segunda vuelta, bueno, hay dos lecturas. La primera es que Erdogan, que quería acabar en la primera y acabar con esto de una vez, no ha ganado el suficiente apoyo. Esto es un triunfo de la oposición, sin duda, en un sistema que, como has dicho, pues no es del todo libre, vamos a decir. Es bastante interesante que Erdogan no haya ganado tanto como quería. Sin embargo, la segunda vuelta da como ganador a Erdogan casi seguro, porque los nacionalistas probablemente, que han votado a un tercer candidato, probablemente se vuelquen a favor de Erdogan.
Ya. Erdogan llegó al poder de forma libre, luego como un reformador, luego ha ido modificando su política, apostó por una alianza, digamos, con el integrismo islámico, y tiene un papel en la esfera internacional bastante claro. Se ha ido alejando de la OTAN y está más cerca de otros países. ¿Puede haber un giro en la política internacional? O sea, el ascenso del líder de la oposición, Kılıçdaroğlu, bueno, pronúncialo tú mejor, que es complicadísimo.
Sí, bueno.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu. Sí.
Ah, Kılıçdaroğlu.
Vamos a tener que aprender a pronunciarlo las próximas dos semanas.
Kılıçdaroğlu. Bueno, ya vamos a ver. Que tiene una C ahí en medio con cedilla.
Sí, es como una Che.
Ah, Kılıçdaroğlu.
Ahí, perfecto.
Kılıçdaroğlu. Oye, entonces, ¿qué significa el avance de Kılıçdaroğlu?
Bueno, la idea de Kılıçdaroğlu es completamente contraria a la de Erdogan, en el sentido de que, mientras que Erdogan, como hemos visto en la OTAN, en la Unión Europea, bueno, Erdogan ha tenido bastantes rifirrafes con Grecia, con un lenguaje bastante agresivo. Luego hemos estado viendo estos chantajes dentro de la OTAN para el acceso de Suecia y este doble rasero con Ucrania y Rusia. En el caso de que ganara Kılıçdaroğlu, lo que querría hacer es reformar estas relaciones con Europa y empezar a tener mejores relaciones con vista a un acceso. Ya sabemos que esto es bastante difícil,
sí.
Pero reformar la unión aduanera, hablar de cooperación ecológica, cooperación migratoria, etcétera. En el caso de que gane Erdogan, esta deriva, este alejamiento de Europa sería mucho más claro.
Pero vamos a ver, Kılıçdaroğlu entonces quiere acercarse más a Europa, es más europeísta, distanciarse más de Rusia. ¿Cuál es el proyecto y por qué ha tenido, bueno, este apoyo tan importante?
Vale, el proyecto de Kılıçdaroğlu, bueno, Kılıçdaroğlu y Erdogan tienen una cosa en común, que tienen todo, Turquía siempre será así, que siempre querrá ser un país independiente, ¿no? Totalmente independiente. Y eso no cambia ni Erdogan ni Kılıçdaroğlu. Simplemente son las tendencias. El proyecto de Kılıçdaroğlu es complementarse mucho mejor, coordinarse mucho mejor con la OTAN. En el caso de que ganara Kılıçdaroğlu, en mi opinión, Suecia entraría muy rápido en la OTAN. Lo mismo con la Unión Europea. Había una relación mucho más de tú a tú.
Yep.
En el caso de Erdogan habría ese aislamiento, ¿no? O esa tendencia más hacia Rusia o hacia los países árabes.
¿Pero tú crees que Erdogan va a respetar el resultado de las urnas si no le es favorable?
Esta era nuestra pregunta de ayer por la noche. Erdogan dijo claramente que si él entró por las urnas y se irá por las urnas. También el ministro de Interior de Erdogan dijo que las elecciones del 14 de mayo eran un golpe de Estado de Occidente, lo que no tiene mucho sentido siendo el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Que se supone que es el que controla que haya seguridad. El caso es que no creo que llegue el momento en el que Erdogan diga esto ha sido una... no acepto este resultado, ¿no? Como ha podido pasar.
O sea que en la hipótesis de que perdiera se marcharía.
Sí. En el caso de que perdiera habría una transición muy difícil. Pero creo que finalmente podría haber una transición en caso de que ganara, que no estoy muy seguro.
¿Quién se distancia de Erdogan? ¿Los jóvenes? ¿La clase media? ¿La situación económica ha provocado este rechazo, este menor apoyo a Erdogan?
Bueno, Erdogan eso ha perdido apoyo, pero no lo suficiente. Ha perdido suficiente apoyo como para no ir, para ir a la segunda vuelta, pero no lo suficiente como para perder.
Ya.
¿No? Ahora mismo tiene la mayoría parlamentaria. El voto ha habido un voto castigo, uno por la crisis económica enorme.
Sí.
Hay una inflación oficial del 50%.
Y el terremoto, supongo que también ha tenido que ver, ¿no? La gestión del terremoto.
Sí, exacto. La inflación, la gestión del terremoto y que hay, si no me equivoco, 6 millones de votantes nuevos, que son jóvenes. Se dice que estos votantes jóvenes han buscado una vía, la vía de Kılıçdaroğlu, ¿no? Una oposición, porque principalmente lo que defiende Kılıçdaroğlu es un proyecto democrático.
Carlos, ¿en qué consiste la restricción de libertades de Erdogan? ¿Censura en los medios de comunicación? ¿Mucha presencia del Estado en todas las instituciones? ¿Cómo funciona un sistema que es prácticamente autocrático en este momento?
Bueno, en el año 2017 Erdogan, bueno, hubo un referéndum y en este referéndum se cambió de un sistema parlamentario, se eliminó la figura del primer ministro y pasó a un sistema presidencial. En este sistema presidencial el presidente es como el hombre fuerte, ¿no? Y este hombre fuerte tiene contacto o tiene control de prácticamente todas las instituciones del Estado. Además, Erdogan se sirve de tener contactos en todos los medios de comunicación. En esta campaña política, Kılıçdaroğlu ha tenido aproximadamente una media hora en la televisión pública,
sí.
Mientras que Erdogan ha ocupado más de 40 horas.
Fíjate, pues ya está todo eso dicho. Con ese dato que nos has dado, nos hacemos una idea. Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Y este lunes, que es 15 de mayo, pues tenemos un tiempo poquito revuelto, ¿no? Propio, por otro lado, de este mes de mayo. Si nos vamos, por ejemplo, al sur, en Sevilla o Córdoba, ahora mismo las máximas están siendo de 33 grados, 31 en Málaga, pero desde hoy, aunque estas temperaturas, como vemos, no son muy elevadas, desde hoy es cuando esas temperaturas se tendrán muy en cuenta en los colegios, porque cuando sean extremas, a partir de hoy los alumnos podrán salir de clase e irse a casa a partir de las 12 del mediodía. Es la medida quizá más llamativa que desde este 15 de mayo está activa en toda Andalucía dentro del protocolo ante las olas de calor. Yolanda Guirado es compañera de COPE Sevilla. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿y esta decisión queda en manos del colegio o de los padres? Es decir, si un padre quiere, puede decir que su hijo a las 12 se va a casa.
La decisión es de los padres, Pilar. Los alumnos tienen que presentar la autorización de los padres para salir antes, pero aquí no queda la cosa, porque si el padre o la madre no van a recoger al niño, no se puede ir antes. Es decir, tienen que ir también a recoger al niño al colegio.
O sea, que tiene, es decisión del padre y tienen que avisar, digamos, por decirlo así. O sea, oye, voy a recoger a mi niño por esta razón, ¿no? Entiendo, por tanto, que las clases no se ven afectadas, ¿no? Ya sea dentro del colegio para los que se queden como para los que se van a casa. No sé cómo van a organizar eso.
Pues las clases siguen con normalidad, el centro permanecerá abierto, por tanto habrá aula matinal, también habrá comedor escolar. Y claro, ¿qué pasa con los niños que salgan antes? Bueno, pues esos niños van a poder recuperar las clases y además los centros van a tener flexibilidad para cambiar los horarios. Por ejemplo, pueden poner un examen antes de las 12, pueden subir la clase de educación física, ponerla a primera hora para que los niños no pasen tanto calor. Mira, aquí Pilar, la verdad es que está siendo controvertida la medida. En COPE Andalucía hemos hablado con Enrique Calderón, él es director del Colegio Juan 23 de Sevilla, y no lo ve del todo claro. Escúchalo.
Muchos de ellos tienen después comedor, y si tienen comedor y es porque los padres no pueden venir a otra hora a recogerlo, sino lo tienen por necesidad, ¿no? Entonces no van a venir a las 12 a recogerlo. Y luego se te van 5 niños en clase, o 7, o 3. ¿Cómo manejas tú esa clase luego? ¿Qué haces con eso, con esos niños? ¿Sigues con el currículum? ¿No sigues?
Bueno, claro, aquí plantea algunas cuestiones que no son fáciles de resolver. Por ejemplo, el hecho de que algunos padres es que no les va a quedar más remedio que dejarlos por mucho calor que haga, porque es que no pueden atenderlos, es decir, no pueden sacarlos si están trabajando y no tienen a nadie que cuide luego esos niños, ¿no? Eso por un lado. Y luego, efectivamente, al ser los padres los que toman la decisión y no el colegio en su conjunto, o sea, habrá niños que se queden en clase y niños que no. Y luego, ¿cómo organizas eso?
Claro, esto al final es algo que está creando, como te digo, muchas dudas entre los padres, también entre los profesores, porque dicen que sí, que es verdad, que bueno, que hace calor en Andalucía. Esto no es algo nuevo, todos los años hace calor en Andalucía, cuando llega el mes de mayo, cuando llega el mes de junio, y dicen que es importante que las aulas estén refrigeradas, pero también es importante, antes de tomar esta medida de salir a las 12, pues tal vez sustituir ventanas, colocar celosías, instalar ventiladores, que es lo que ya está haciendo la Junta. Pero hay otras medidas, Pilar, que son mucho más económicas y que clama al cielo que no esté en marcha ya en Andalucía. Vamos a escuchar de nuevo al director del centro.
Cuando se cambien las ventanas que tenemos, que entra el aire por todos sitios, que son algunas con un aluminio de hace más de 30 años, pues entonces mejorará todavía, y después poner sombras en los patios. Nosotros, por ejemplo, en los patios tenemos muy poquita sombra.
Claro, acondicionamiento, ¿no?, de los colegios. Estamos en una situación, claro, de cambio climático, que parece que cada vez hace más calor y empieza antes, que esa es la cuestión, porque antes el calor ha hecho siempre, pero quizá pues no empezaba tan pronto, las temperaturas a lo mejor no se marcaban tanto récord, y las clases, bueno, en Andalucía no sé si muchos colegios tienen aire acondicionado, pero desde luego en el resto de España están acondicionadas para el frío, pero para el calor no. Entonces me imagino que esto es lo que obliga a adoptar este tipo de medidas. ¿Y qué condiciones, Yolanda, se deben dar para que se apliquen esta medida?
Bueno, pues tiene que haber alerta naranja o alerta roja, es decir, tenemos que superar los 38-40 grados, algo que no es muy difícil cuando nos adentramos en los meses de mayo, junio, finales de junio, que es cuando los niños terminan los colegios. Es cierto, Pilar, que este año está siendo un poco extraño, porque después de las calores que hemos tenido hace unos días, ¿te acuerdas que hablábamos en feria? Sí. Y yo te decía, estamos a 37 grados aquí en Sevilla. Bueno, pues ahora estamos teniendo un mes de mayo un poco más típico de marzo, están bajando las temperaturas, pero desde luego, si tenemos de nuevo esos 38-40 grados, los padres van a poder decidir si salen los niños antes de las, a partir de las 12 o no.
Bueno, pues esto pasa ya desde hoy, pero para eso tendrán que subir mucho más las temperaturas. Como dices, hoy estáis disfrutando, incluso en Sevilla, de una temperatura muy suave. Yolanda, hoy gracias.
Sí. Gracias, Pilar.
¿Alguna vez te has fijado, por ejemplo, en el gimnasio? O en el gimnasio hay mucho donde fijarse en esto de los tatuajes, ¿no? En el tatuaje de alguien en concreto, o los tatuajes varios, y dices, ¿pero cómo es posible que se haya puesto eso en el cuerpo? ¿Cómo le puede gustar ese tatuaje en concreto, que es una cosa muy rara, muy fea? Bueno, a él le parecerá bonito, o a ella, ¿eh? Mujeres y hombres se tatúan, no sé si por igual, pero desde luego también. O eres tú el que llevas ese tatuaje, a lo mejor te has arrepentido de llevarlo. Yo qué sé, ¿cuál es la historia del tatuaje rosa rosado?
De ese bocata de calamares, por ejemplo, ¿no? Que si te llegaste a tatuar alguna vez. A ver, hay que pensarse mucho lo que te quieres poner, porque es algo para toda la vida, tienes que estar muy seguro, ¿no? Si es algo concreto que te gusta, o si no, pues a veces vamos a lo genérico, como en este caso.
Solo tengo uno, pero la verdad que es bastante importante para mí, bueno, un reproductor de música, porque la verdad que quien me conozca sabe que no puedo estar más de 5 minutos sin escuchar música, entonces queda claro el significado en sí y no asociarlo a una canción concreta o a un tema concreto que pueda que dentro de X años me arrepintiese.
Pero un momento. ¿Cómo que un reproductor de música? ¿Qué es ahora un reproductor de música?
Pues tú búscalo, hay una cosa cuadradita donde te pone a lo mejor una ruedita y tú vas ahí...
No, perdona, es que puede, antiguamente dices, bueno, pues a lo mejor era un radiocassette. Un lector de compact disc.
Un tocadiscos. Un MP3.
Y ahora ya un móvil. Te plantas el móvil ahí. Porque claro...
No, hay reproductores de música que son pequeñitos, que tú los cargas y ahí metes toda la música.
Pero
puede ser
un
eso.
MP3, ¿no?
Pues
ahora... O lo que conocíamos antes como MP3.
Yo creo que sí, que es lo...
En cualquier caso, tú te haces eso y nadie sabe lo que es.
Pues claro.
O sea, nadie sabe que a ti te gusta la música. Ponte una nota musical, por ejemplo. Mira qué bonito. Se me ocurre, no lo sé. Mira, una nota musical, qué cosa más bonita.
Pues, y elegante, y discreta.
No sé. Sí. Ya estamos con la discreción. Que no quieren ser discretos, Rosa. Que ya. Mucha gente se tatúa para no ser discreto. Ya. Bueno, ¿cómo te llevas tú con los tatuajes? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos historias.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
De niños excepcionales en tiempos difíciles.
Acción. Reacción. Los chicos juegan al fútbol, lo boxean, lo luchan.
Cantar los vuelve inteligentes, Mathieu. Han progresado mucho.
Se acabó el coro.
Billy Elliot y los chicos del coro. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.